Bueno, y aquí estamos ya con Fernando Álvarez González, el SCO, titular de Desde la Trinchera, un amigo ya de la casa, para ver su trabajo y todos sus posts más que interesantes. Podés verlo en su blog www.desdelatrinchera.com. Y con Fernando vamos a estar hablando de cómo ser más productivos en el tiempo que tenemos para trabajar. Y ya te estoy limitando, ¿eh? Tenés que tener un tiempo para trabajar. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis? Muy bien por aquí.
Muy bien por allí, por España.
Sí, hombre, está el tiempo un poco así, pero bueno, casi parece que estamos entre la mitad de camino, entre primavera e invierno. Pero bien, bien, la verdad que bueno, yo creo que empezó el año con optimismo y con un tiempo un tanto apretado, una agenda un tanto apretada ha comenzado, lo cual, los tiempos que corren, eso hasta es bueno incluso.
Qué bueno, y con la agenda apretada, pero hay que ser productivos, ¿no?
Siempre, siempre, porque si no, es decir, estar ocupado, pero sin saber muy bien para qué estamos ocupados, es como viajar sin saber muy bien a dónde vamos. Uh-huh. Es un tanto absurdo. Es decir, sí, llegaremos a muchos sitios, pero es muy probable que ninguno de ellos nos satisfaga y en ese sentido, al final, tengamos una sensación de vacío, de hastío, de ansiedad, etcétera. Que eso, evidentemente, nos conlleva se retroalimenta negativamente, por lo cual no nos ayuda, desde luego.
Claro. Vos sabés que acá hay una chica en el chat, se llama Marcela, que nos cuenta que está arrancando, ¿no? Y está desesperada porque los tiempos, no sabe cómo hacer, cómo organizarse con sus tiempos. Y realmente esto, cuando uno no sabe cómo organizarse, no sabe para dónde disparar, la realidad es que terminamos trabajando más de la cuenta. Entonces, el gran tema, Fernando, es cómo podemos ser más productivos. ¿Qué tenés tips? ¿Qué nos podés decir?
Hombre, hay muchos aspectos que nos puede hacer ser más productivos o, en consecuencia, nos puede evitar ser productivos. Lo primero que tenemos que tener muy claro, y suele ser uno de los principales problemas o dificultades, mejor dicho, en cuanto a productividad, suele ser tener claros los objetivos o prioridades. Es decir, ¿qué es importante para los objetivos que a corto, medio o largo plazo yo tengo? En este sentido, yo sugeriría que se planteen una visión, digamos, a medio o largo plazo, pongamos largo plazo, dependiendo, si se acaba de empezar, Marcela, a lo mejor ya un año es casi largo plazo, ¿no? Es decir, cuando no sabemos ni siquiera qué va a ocurrir mañana. En ese sentido, ¿cuál es la situación que te gustaría que tuvieras dentro de un año? En base a esa situación, yo sugeriría que se plantearan objetivos o hitos intermedios a los 6 meses e incluso dentro de 3 meses. Incluso este mes. ¿Qué es lo que debería de ocurrir este mes que ayude a la consecución de objetivos para que dentro de un año ocurra eso que tienes previsto? Y así sucesivamente, reduciendo hasta llegar al día de hoy. Es decir, ¿qué tendría que ocurrir esta semana para que a final de mes, el mes ya, digamos, pongamos ya marzo, cubras ese objetivo que te ayuda a conseguir ese otro objetivo mayor? Y en consecuencia, ¿qué es lo más importante que puedes hacer hoy que ayude a ese objetivo global, semanal, mensual, semestral, anual? Cuando tenemos claro qué es importante para nosotros, cuando tenemos claro qué es lo que nos ayuda a acercarnos a un destino y qué no nos ayuda tanto, es mucho más fácil centrarse en lo importante y no en lo apetecible. En muchas ocasiones dedicamos más tiempo a lo apetecible que a lo importante, porque bueno, pues es más cómodo, porque nos es más divertido, porque creemos que puede ser más importante, tal vez porque alguien nos está llamando, nos está presionando, pero a lo mejor no es tan importante para nuestro objetivo. Y al final, como emprendedores, sí que es verdad que tenemos que tener mucha atención a muchos elementos, a clientes, proveedores, etcétera, etcétera, pero no debemos de despistarnos. ¿Para qué somos emprendedores? ¿Para qué hemos creado la empresa? ¿Y qué es lo importante que tenemos que hacer para que esta empresa dentro de un año siga aquí? Y nosotros con ella, claro.
La semana pasada te cuento que estuve entrevistando a Ricardo Pankiewicz, que es otro amigo de la casa, y estuvimos hablando de este tema de los tiempos, ¿no? Lo hablamos desde otra perspectiva, totalmente, hablamos desde la negociación y desde ese lado. Y algo que yo le comenté, decime.
No, 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 no,
Algo que yo le comentaba era que, bueno, cuando uno presta servicios también se hace muy complicado el tema de los tiempos, porque a veces las reuniones las puedes tener muy temprano a la mañana, muy tarde a la noche, depende, todo es un depende. Pero yo me impuse un horario de trabajo. Entonces, a mis clientes les comuniqué que mi horario de trabajo es tal. O sea, no me llames un sábado a las 2 de la tarde porque no te voy a responder. Esto es así. Entonces, cuando uno tiene, vos estabas hablando de, bueno, ponerse objetivos, prioridades, hay que evaluar esto también, supongo, y lo digo a nuestros oyentes, tienen el chat para comunicarse con nosotros, Fernando está viendo el chat también, tener en cuenta esto, ¿no? Que dentro de las prioridades están las prioridades del negocio, de lo que yo quiero para mi negocio, y también las prioridades personales. Porque como hoy decía, ¿trabajo para vivir o vivo para trabajar? ¿No?
Sí, es muy importante al final consensuar, sobre todo porque yo parto de una perspectiva y es que tomáramos conciencia que realmente el tiempo es una emoción. Es decir, el tiempo es emoción. 5 minutos, no recuerdo, había un autor famoso que dijo que ¿cuán de relativo es el tiempo? 5 minutos pueden parecer toda una vida o pueden pasar en un instante. Y en tanto en cuanto, fijémonos, cuando nosotros estamos aburridos, ¿cuán de eterno se hace 5 minutos? Cuando estamos enamorados, por ejemplo, al lado de la persona que queremos, 5 minutos pasan volando. Así de relativo es el tiempo. El tiempo realmente es emoción. Cuando nosotros estamos involucrados positiva y activamente, energéticamente, con la labor que estamos haciendo, en realidad nos puede cundir muchísimo más el tiempo. En una hora somos capaces de hacer un montón de cosas. Cuando estamos perezosos, cuando estamos desmotivados frente a lo que tenemos que hacer, normalmente se nos pasa el tiempo y nos damos cuenta que al final no hemos hecho nada. En realidad no hemos parado a hacer cosas, pero tal vez esas cosas no eran las que teníamos que hacer ni eran las importantes. Por lo cual nuestra sensación, como decía antes, se retroalimenta negativamente, lo cual vuelve a provocar que el tiempo parezca que se nos está yendo entre las manos.
Y ahí, entonces, ¿qué hacemos?
Pues lo que yo haría es, lo primero es saber para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Es decir, el propósito de la actividad que estamos haciendo. Tal vez la actividad en sí misma, sobre todo como emprendedores, que nos toca hacer un montón de actividades, y no todas, no constantes, todas no son de agrado, no son agradables, o de nuestro gusto. Tal vez en ese sentido no es fácil con todas ellas estar alegre y contento. Pero si nos paramos a pensar cuál es la contribución mucho más amplia que esa actividad conlleva, es decir, imagínate, facturación. A mí no me gusta hacer facturación, pero evidentemente sí me gusta poder llegar a final de mes, sí me gusta poder dar unas buenas vacaciones, sí me gusta poder reinvertir en la empresa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la actividad de facturar puede que no sea grata para mí, pero la consecuencia de esa actividad sí. Por lo tanto, si me centro cuál es el propósito de esa actividad que estoy haciendo, cuál es el fin más allá de la propia actividad, posiblemente ahí pueda encontrar un motivador que me dé mucha más energía, mucha más alegría y mucha más plenitud a la hora de realizar mi trabajo. Y en consecuencia puedo tener una emoción muy positiva en el momento de estar trabajando. La gestión emocional es la reina o el rey de nuestra plenitud, de nuestra felicidad. Y la plenitud y la felicidad, digamos, sería el motor que mueve una buena productividad, desde mi punto de
A
vista.
ver, a ver, a ver, paremos acá.
Ok.
Me gustó esto que dijiste, la gestión emocional. ¿Entendí bien yo?
Sí, tal cual.
Gestión emocional. A ver, metámonos por acá. Me gustó mucho el concepto, la gestión emocional. ¿Y esto qué tiene que ver, Fernando? Con lo que nos gusta, con lo que nos disgusta. Como vos bien dijiste, facturar por ahí no me gusta o no me gustan las tareas estructuradas, por ejemplo, pero sí me gusta tener mi dinero a fin de mes. Entonces, ¿tiene que ver con esto o a ver para dónde? No me cierra mucho, ¿qué quiere decir gestión emocional?
Si partimos de la premisa y estamos de acuerdo en que el tiempo es una emoción, que el tiempo como tal es una invención, es decir, ¿qué diferencia un minuto de un segundo? ¿Por qué 5 minutos pasan volando u otros 5 minutos exactamente iguales cronometrados exactamente iguales, parecen eternos. ¿Por qué un día en 5 minutos somos capaces de hacer 5 tareas y hay otras 5 tareas que nos llevan una eternidad, aunque aparentemente no requisieran tanto tiempo? El tiempo al final es una emoción en el sentido, o en tanto en cuanto, a que según nosotros estemos emocionalmente, somos capaces, primero, de percibir el tiempo como algo más lento o más rápido. Y segundo, en consecuencia, en función de cómo estemos emocionalmente, también podemos hacer más o menos tareas. Por poner un ejemplo, si en un momento dado, como decíamos, la facturación no me gusta, quien dice la facturación dice llamar a ese cliente que es muy pesado, que seguramente no me vaya a comprar el servicio o producto que le estoy ofreciendo y que tengo el compromiso de llamarle, pero me da pereza. Al final, ¿qué ocurre? Que posiblemente coja el teléfono, marque, pero antes de terminar de marcar, me ponga a contestar un correo electrónico. Vuelvo atrás del teléfono, ya se ha borrado, tengo que volver a decir, y estaré haciendo lo inevitable, o sea, lo que sea, que haga falta, con tal de posponer esa tarea. Entre tanto, lo estaré dedicando o perdiendo un cierto tiempo. O ese correo electrónico que ha llegado, lo he leído, y digo, Julián, la verdad es que tendría que contestarlo, pero es que, ¿qué le digo? Porque es que me da pereza, porque es que, claro, es hacerme cargo de una contestación que luego a lo mejor, va, luego lo contesto. He dedicado un tiempo a leerlo, a pensarlo. Lo pospongo. Posiblemente mañana, o esta tarde, o pasado mañana, volveré a leerlo, volveré a dedicar otro tiempo, lo vuelvo a posponer. Al final, todos esos tiempos que estamos dedicando de forma improductiva. Mientras que si nos hacemos cargo de la situación, si emocionalmente vemos, tenemos una energía más positiva, no al hecho en sí, sino a lo que es, no al hecho en sí de contestar correo electrónico, no al hecho en sí de hacer una factura, porque a lo mejor nos sigue dando pereza, a lo mejor nos sigue no gustando, pero sí a lo que eso va a conllevar. Es decir, tanto para bien para mal, la factura estará emitida y antes o después la cobraré. Tanto para bien como para mal, ese correo electrónico lo habré contestado. Y pase lo que pase, ya es un tema que me he quitado de encima. Y esa llamada para ese cliente que al final es que es muy pesado, perfecto. Será pesado o no, pero esa llamada ya me la habré quitado de encima. El espacio mental que esto deja, lo primero que hace es dar un espacio para sentirte más a gusto, sentirte más pleno y sentir al final del día que te has quitado esas cosas que realmente te estaban incordiando. Eso te da un estado emocional mucho mayor. De hecho, muchos sistemas de productividad recomiendan que aquello que más te cueste lo afrontes a primera hora de la mañana. Porque una vez que te has quitado de encima esas piedras que te están cargando la mochila, emocionalmente hablando, que no te apetece, que están ahí, que no te dejan, como quien dice, avanzar emocionalmente hablando, una vez que las has quitado, el resto del día parece que ya ha salido el sol, parece que ya todo es más fácil. Y cuando tienes el concepto, la sensación de que las labores que tienes que hacer son sencillas, fáciles, o las controlas, normalmente, salvo excepciones, eres capaz de hacer muchas más de esas labores en mucho menos tiempo. No sé si ahora se ha entendido mejor.
Sí, la verdad que sí. A mí, resumiendo, al mal paso darse prisa. ¿No? Al mal paso darle prisa. Sí, es verdad que cuando uno realmente le gusta lo que hace, lo hace, el tiempo pasa, digamos, es productivo el tiempo, cuando uno hace lo que le guste. Cuando no, se hace tan chicle que parece que el día no termina más y encima parece que trabajé 25 horas en un día que tiene 24. Por eso sí, la verdad, primer tip, ¿sí? Al mal paso, darle prisa, sacarnos las tareas que no nos gustan de encima bien temprano en la mañana, porque así en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, en nuestra mente, no nos queda, y en la parte emocional, si queremos en nuestro corazón, si ahí ubicamos nuestras emociones, no nos queda ese espacio que nos está pinchando, ¿no? Y nos dice, hace esto que no te gusta. Nos lo sacamos de encima y ya está. Nos sacamos la mochila. Graciela dice, sí, me encanta ese concepto, gestión emocional. ¿Viste que te dije que estaba bueno el concepto?
Sí.
Está muy bueno, visto desde ahí. Por otro lado, mientras vos hablabas, Fernando, yo más terrenal, pensaba, hay cosas que no me gusta. Por ejemplo, llamar para reclamar un pago. Cuando uno está solo, obviamente lo tiene que hacer. Pero si uno tiene una secretaria o alguien que lo está ayudando, que lo está acompañando, y bueno, que lo haga esa otra persona, ¿no? Delegarle ciertas cosas que no nos gustan para dedicarnos exclusivamente a lo que nos gusta, emocionalmente hablando.
Plantear incluso desde otro lado,
A
en
ver.
este caso ya no tan emocional, aunque evidentemente tiene un vínculo emocional, ¿qué es aquella labor? O sea, si tenemos la posibilidad de delegar, así en general, digamos, ¿cuál es aquella labor en la que el hecho de hacerla tú está aportando mayor valor que lo que es la labor en sí, que es lo que es la acción en sí? ¿Y cuál es aquella labor que la hagas tú, la haga quien la haga, no aporta mayor valor el hecho de que tú la hagas? Entonces, si el hecho de que tú hacerla no aporta valor, no mejora, la acción en sí no es más eficiente, no es efectiva, delégala sin ninguna duda. A no ser que efectivamente te guste mucho, sea una pasión, diga, bueno, no aporto valor, pero es que me encanta hacerlo. Bueno, entonces en ese caso, ok. Pero normalmente suele ir ligado. Aquello que te gusta, aquello que tienes, lo que tienes pasión, que te gusta hacer, normalmente es raro que no le aportes un valor mayor que el que lo haga una tercera persona. Por ejemplo, en una pequeña empresa, el crear un producto, el crear un servicio, marcar una estrategia, el hacer una consultoría, normalmente el emprendedor aporta infinitamente más valor que cualquier otra persona, ya esté contratada en nómina, subcontratada o lo que fuera, porque es alguien que lo vive, es alguien que lo conoce en toda mi vida. Mientras que, por ejemplo, como bien decías, todas las tareas que son administrativas en las que hacer yo la llamada o hacerla otra persona, no aporto excesivo valor. A lo mejor por hacerla yo, la llamada puede ser media hora y si la hace otra persona a lo mejor es una hora. Pero la pregunta es, ¿el valor de mi media hora es superior o inferior al de la hora de esta otra persona? Porque si realmente no compensa, mejor quitártelo de encima que la otra persona y efectivamente ganas en energía, en emociones y por supuesto en calidad de vida. Y la calidad de vida antes o después también se traduce en productividad. Y si no es muy sencillo, estate 5.000 los días, estate 5.000 otros 32 días y verás la productividad que tienes. Sin embargo, duerme adecuadamente todos los días, aliméntate adecuadamente todos los días y automáticamente tu productividad ganará. Porque crece tu creatividad, porque crece tu energía, es decir, es de pura lógica. ¿Tiene sentido?
Tiene mucho sentido y te agregaría, ¿sabes qué? Hacer gimnasia. Aunque sea salir a caminar. Aunque
El
sea.
caminar, no, pero fíjate, esto que has dicho es muy importante. No solo aunque sea. Es que el caminar es muy importante por otro motivo. Hoy día, el tipo de emprendedor, de empresario, de pequeño empresario, autónomo, etcétera, no es el de hace 100 años. Nuestro trabajo hoy día, en su gran mayoría, somos trabajadores de mente, no del cuerpo. Es decir, no trabajamos tanto el físico, sino más bien en la mente, en general. Luego hay profesiones y profesiones, ¿no? Por lo tanto, muchas veces la dificultad que tenemos es cómo descansar. O sea, ese es un tema muy importante. ¿Cómo podemos descansar cuando el cuerpo está todo el día sentado? Está 2 horas sentados a lo mejor, ¿no? El cuerpo está. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de lo siguiente. Tú haces footing, después te pegas una ducha y te quedas como nuevo. Pero si tú haces natación, luego te pegas una ducha y no te quedas tan como nuevo. No sé si me explico.
Sí, te
Es decir,
explica muy bien.
al estar en el mismo medio, no es tan fácil el descanso. El descanso es provocado cuando haces un cambio. Entonces, claro, el problema de la cabeza, el problema de la mente, es cómo descansas de la mente. Es decir, la mente es algo, es un órgano que utilizamos todo el día. Cuando estamos trabajando lo estamos utilizando, pero cuando estamos descansando lo estamos utilizando. Incluso viendo una película y dices, si es que es muy tonta, si no tienen una película que no hay ni que pensar en ella. Bueno, la estamos utilizando. Entonces, lo importante es cómo desconectar. Por supuesto, la meditación una gran herramienta para desconectar. Pero es compleja, no todo el mundo le gusta, incluso hay quien lo vincula con temas religiosos, eso puede gustar más o puede gustar menos, pero, y aquí viene el pero, el andar es algo maravilloso porque puede ayudarte a desconectar y a relajar la mente de una forma totalmente sencilla. Esto es un detalle muy importante y, no, y lo pasamos muchas veces por alto. Utilizar el cuerpo para desconectar y utilizar el cuerpo para cambiar nuestro estado emocional. Dice el dicho que la mente se mueve deprisa y que el corazón se mueve despacio. Si nosotros regulamos el ritmo de andar, tanto para andar más deprisa o andar más despacio, y esto me suena que lo hablamos ya en otro programa, para el tema del estrés y la ansiedad, si nosotros regulamos el andar, podemos conectar con nuestra parte más emocional, podemos conectar con la parte más racional, y si aumentamos el andar a máxima velocidad, no, justo el punto antes de llegar a correr, pero andando, entonces incluso podemos llegar a desconectar. Es decir, la mente no tiene tan fácil pensar cuando estamos yendo a esa velocidad, sobre todo si no tenemos la costumbre. Por lo tanto, permitimos ese descanso a la mente. O sea, el andar es muy importante y de hecho yo recomendaría andar todos los días mínimo 20 minutos. Y el doctor Mariano Sampuch, de hecho, decía que andar, creo que eran tres veces a la semana, unos 20 minutos, ayudaba a que no sé qué parte del cerebro se desarrollara, no recuerdo ahora mismo, se desarrollara más, permitiendo que estuviera más rejuvenecido, por decirlo de alguna forma, frente al hecho de no hacer un ejercicio aeróbico como es el andar, un ejercicio tan sano que no, digamos, no hace daño a ninguna de las partes del cuerpo, ni articulaciones, ni nada, como es el andar. El andar es una de las grandes capacidades del ser humano para hacer muchas cosas.
Seguro. Continuamos acá, bueno, con Fernando estábamos hablando, nos agarraron justo que estábamos hablando de estos temas y nos hicieron dos consultas a través del chat. Una dice, Marcela pregunta, dice, Gaby, con respecto a lo que no nos gusta, se me ocurre que me cuesta captar clientes en frío. Allí, también, ¿podemos contratar a alguien que lo haga, no? ¿No? Dice, ¿o debería realizarlo yo? ¿Y qué le respondemos a Marcela, Fernando?
Pues hombre, aquí, no sé si allí en Argentina lo hay, pero acá hay un dicho que dice que el que quiera, el que tiene una, el que, ¿cómo era? Era algo así como el que quiera una hacienda que la atienda y el que no que la venda. Uh-huh. O el que tiene una hacienda que la atienda y el que no que la venda. Vamos a ver, el principal valedor de tu negocio, Marcela, evidentemente, eres tú. Es decir, nadie puede apreciar ni valorar mejor el negocio de lo que tú lo puedas hacer. Pero sí que es verdad que yo muchas veces distingo entre dos tipos de comerciales, ¿no? Aquel que no le importa, porque le gusta y además, de hecho, hasta le motiva el ir a puerta fría, el enfrentarse a ese reto, ¿no? De llamar a un desconocido y empezar a hablar con él, ofrecerle. Y aquella otra persona que eso no le motiva tanto, que incluso a lo mejor lo puede hacer, pero no le gusta, y lo que a mí me gusta llamarlo, si desde el punto positivo, evidentemente, es un vendedor exhibicionista, por decirlo de alguna forma. Es decir, yo me exhibo, yo muestro cuáles son mis bondades, qué es lo que sé hacer, etcétera, y a partir de ahí genero la necesidad o el deseo de que el cliente me llame para contratar mis servicios. En ese sentido, por ejemplo, hoy día con internet, con las redes sociales, con blogs, etcétera, tenemos un montón de herramientas los emprendedores que hace años serían impensables. Herramientas para hacernos visibles, para poder mostrar qué es lo que nosotros sabemos mejor hacer y que sea el cliente el que diga, oye, me gustaría que me ayudaras con tus servicios, con tu producto, con tu saber hacer en este área o en este otro. Y en ese sentido limitamos o digamos o cambiamos bastante esa necesidad de tener que llamar a los clientes para captar. Son ellos quienes los captan. Y de hecho, el índice de retorno de lo que son las ofertas, es decir, la equivalencia de ofertas enviadas, ofertas aprobadas, evidentemente es mucho mayor, porque yo no llamo para generar una necesidad, sino que el cliente ya me ha llamado con una necesidad. Por lo tanto, es mucho más fácil que acepte mi producto, mi servicio, si en condiciones, precio, características, etcétera, es adecuado.
Nos fuimos un poquito de tema, Marcela, pero vos nos contabas, Marcela nos contaba, y te cuento, Fernando, si no estuviste viendo el chat, nos decía que ella no tiene web, no tiene blog, no tiene nada, está arrancando. Entonces, ¿qué mejor que tomar estos consejos que nos está dando Fernando para empezar a armar tu estrategia de comunicación desde ahí? ¿No?
Totalmente, porque además es una estrategia que desconozco, evidentemente, el tipo de negocio que Marcela está...
Me parece que dijo que es martillera. A ver, espérame que lo
¿qué
busco.
¿Qué significa?
Que vende inmuebles. Dice, soy martillera y tengo una comercializadora de préstamos. Tiene que ver con los inmuebles, con la venta de inmuebles.
Ajá, hombre, desconozco el mercado argentino.
Remate, viste, remata. Los martilleros son los que rematan. Los que venden, no sé si conoces la palabra, el remate.
El remate, pero ¿te refieres a rematar en cuanto a terminación de los muebles o rematar en cuanto a minorista? O...
Cuando un inmueble queda, por ejemplo, va en quiebra la empresa y para cobrarse las deudas los acreedores hacen un remate de ese inmueble. A eso me refiero.
Okay.
Eso es ser martillera.
Sí, no lo entiendo. Pues ya digo, no, 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 también el mercado argentino en cuanto a las posibilidades de que su nicho de mercado utilicen o no Internet en este instante. Ahora, lo que es garantizado es que no solo de Argentina, sino cualquier otro mercado, el que no esté ya, en muy breve va a estar constantemente online. Es decir, el mundo online no es el futuro, es el verdadero presente. En tanto en cuanto a este hecho, yo por supuesto que le recomendaría que de una forma a lo mejor más modesta para empezar, pero que sí, que se lance a Internet, y sobre todo por dos motivos. Además es muy sencillo, si el mercado todavía no está, genial, es un fantástico momento para empezar a experimentar sin grandes riesgos de cometer errores, pues no pasará nada, y tirar hacia adelante. Y si el mercado está, entonces ni que decir tiene que no lo hagas esperar. Es decir, el mercado está ahí fuera, vete a donde está el mercado, lógicamente. Y en cualquier caso, digo, si ahora no está, lo va a estar en breve. Está pasando en todos los países a nivel mundial. Y en ese sentido también, aunque ya muchas personas utilizan Internet para muchas cosas, siguen abriendo terrenos vírgenes, como son las redes sociales, en muchos ámbitos. Hay muchas empresas que todavía no están ahí explotándolo, por lo cual tenemos también ventanas de oportunidad tremendas para utilizarlo. Y luego otra parte, vinculada con la gestión del tiempo, nos permite el trabajar con cero desplazamiento, nos permite trabajar desde allá donde estemos, con un portátil o un smartphone, etcétera, etcétera. Por lo tanto, podemos ser infinitamente más productivos utilizando medios como redes sociales, como el email, como la web, etcétera, mucho más que teniendo que ir puerta a puerta haciendo llamadas telefónicas que tienen mayor coste, requieren más tiempo porque tienes que tiempo de llamada en espera, etcétera, etcétera. Mientras que el email lo puedes contestar en el minuto, cuando estás esperando incluso entrar al médico, o qué sé yo, cuando estás esperando para que te sirvan la comida. Tienes un montón de momentos en los que puedes aprovechar para hacer más productivo tu tiempo, gracias a la tecnología.
Es que es así. Y volviendo al tema del tema que estamos tratando hoy, porque nos estamos yendo para otro lado, pero está bien, Marcela, nos llevaste hacia una necesidad tuya y está bueno. Para cerrar el tema, te digo, siempre, y como lo dijo Fernando, los objetivos por delante, para qué es lo que querés hacer, para qué lo querés hacer, y a partir de ahí que ese sea tu disparador. Y planificar, armar bien tu estrategia, cómo vas a salir. Por supuesto, estoy de acuerdo con vos, Fernando, que todo lo que es online, internet y todo esto, hoy, pero ya es pasado. el que no está, tiene que estar, porque es así, ¿no? ¿Cómo lo digo? Hoy por hoy, yo hoy decía un dicho que el que cocodrilo que se duerme es billetera o es cartera. Hay un recurso tan importante en las redes sociales, un recurso tan importante en tener internet, en tener tu blog. Es tanto lo que podés aprovechar, y hoy por hoy, bueno, que se viene la web 3.0, que es esto con todos los celulares, ¿no? La TV 3.0, bueno, hay un montón de tecnología nueva. Por supuesto, allá, ¿está Fernando?
Sí.
Ah, por supuesto, allá en España están muchísimo más avanzados que nosotros los pobres argentinos. Pero realmente hay mucha tecnología que se viene y hay que aprender a explotarla. Y hay que utilizarla en nuestro favor y en favor de nuestro negocio. Entonces, ahora, y volviendo al tema de ser más productivos, lleva tiempo también estar presentes. No es lo mismo poner una publicidad, un banner, si querés, en alguna otra página que tiene muchas visitas y que algunas de esas visitas pueden hacer clic en nuestro banner y venir hacia nuestra página, que poner mensajes todos los días en Facebook o en Twitter o bueno, a través de LinkedIn para los profesionales. ¿Cómo podemos ser productivos en esto también si cada vez tenemos que hacer más cosas, ¿no? Y yo hoy hablaba del hábito. Por ahí yo me levanto temprano y me organizo el día de manera tal de poder cumplir con todo. Pero, ¿cómo se hace cuando son tantas las cosas? Y sobre todo para la gente que desconoce mucho el tema de estas herramientas nuevas, ¿no? De estas oportunidades que hay.
Pero pensemos una cosa. Por muchas cosas que tengamos que hacer, todos, absolutamente todos, tenemos exactamente el mismo tiempo. Desde Bill Gates al presidente del país, a una persona que trabaja de, pues no sé, de carpintero hasta un alto ejecutivo de la mayor de las empresas mundiales. Es decir, no importa, todos disponemos exactamente de 24 horas. Cierto es que uno podrá delegar mucho más porque tiene gente a quien delegar, pero también tendrá otro montón de responsabilidades que nosotros a lo mejor pues no tenemos. Entonces, en esa medida, a mí me es mucho a veces de ayuda cuando me encuentro una encrucijada de no saber cómo salir de este ataque de actividades, de cosas que hacer, es preguntarme, ¿y si yo fuese no sé quién, esa persona que yo quiera en ese momento plantear, es decir, ese ejecutivo o ese padre de familia o esa madre que tiene tres hijos, que está separada y que además tiene que trabajar y que dices, es imposible que saque tiempo para todo y aún así lo hace? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ella o él bien que evidentemente yo no estoy haciendo? Porque todos disponemos de 24 horas. La priorización, tal y como remarcaba Julia en el chat, es muy importante. Un aspecto importante que no hemos dicho hasta ahora, antes de comenzar a ser más productivos, es a qué estamos dedicando el tiempo. Llevar una pequeña gestión, Benjamin Franklin, en su autobiografía, recomendaba para ser más productivo, llevar un pequeño diario de a qué estamos dedicando el tiempo. Si no sabes a qué estás dedicando el tiempo en la actualidad, difícilmente vas a mejorar esa gestión de ese tiempo. Si no sabes dónde están tus fugas de atención, de foco y de tiempo, tal vez sea bastante más complejo evitarlas. Porque cuando menos te quieras dar, cuando menos te lo esperes, volverán a estar ahí. Hay 2.000 submétodos. Está Get Things Down, está Franklin Covey Agendas, etcétera, etcétera. Hay muchos métodos. Pero todos al final terminan en lo mismo. ¿A qué estás dedicando el tiempo? ¿Qué es importante para ti? ¿Para qué haces lo que estás haciendo? ¿Y cómo gestionas las emociones durante ese tiempo y esas actividades que estás haciendo?
Y Julia decía en el chat, permanentemente nos manejamos con estos conceptos, pero también establecer el orden de prioridades. Y está muy bueno el remate tuyo, no el remate de la martillera, el remate que diste vos, esto, ¿no? De que todo apunta a lo mismo. Y para manejar agendas tenés 20 millones de herramientas. Pero el tema es qué es lo que quiere uno internamente, con qué se siente feliz, qué le es productivo a uno. ¿Le es productivo estar perdiendo el tiempo pensando en que tiene que llamar a alguien? ¿O le es productivo llamarlo, sacarse el tema de encima y ponerse a trabajar, no sé, en un cliente, en el servicio que se le está prestando al cliente? ¿O ponerse... En el caso nuestro, Fernando, que escribimos artículos y todo eso porque prestamos servicios, en ponernos a escribir, en utilizar nuestra creatividad, ¿a qué le damos importancia? ¿A qué le estamos dando importancia? Y en general, y si hablamos de la vida, ¿a qué le damos importancia en la vida? Porque tampoco, por un lado, mucha gente dice y se queja de que no puede organizarse, que tiene que trabajar mucho y trabaja el fin de semana y qué sé yo. Y en realidad, por ahí, se están escapando de algo y lo están llevando hacia el trabajo. Entonces, por otro lado, y esto no sé, se me ocurrió ahora, lo estoy diciendo ahora. Hay que tener en cuenta si se nos va mucho tiempo en el trabajo y nos estamos quejando también qué excusa estamos teniendo para no poner los límites y no ser productivos en la hora o en las horas que tenemos para trabajar. ¿Qué pensás de esto?
Hombre, pienso que sí que es verdad que hay momentos que de repente nos viene una carga de trabajo adicional y que en un momento dado, bueno, pues a lo mejor nos toca trabajar un fin de semana, yo soy el primero que muchas veces me ocurre eso, ¿no? Pero al final todo termina en un punto muy sencillo. ¿Cómo es la vida que quieres vivir? Si la vida que quieres vivir es esa, es perfecto, pero no creo yo que todo el mundo esté dispuesto a vivir así toda su vida. Es decir, temporalmente trabajar de lunes a domingo es aceptable, entiendo. Pero de forma permanente no lo creo. Y muchas personas consiguen grandes éxitos sin llegar a hacer eso. Por lo tanto, está claro que el cómo utilizan esas 24 horas de las que todos disponemos, está claro que lo hacen de una forma bastante mejor. Entonces, en ese sentido, mira, yo realmente creo que la vida en este aspecto es fantástica y maravillosamente equitativa y justa. porque a todos nos da exactamente la misma cantidad de tiempo. A nadie, seamos más ricos, más pobres, más altos, más bajos, de un país o de otro, a todo el mundo la vida nos da 24 horas. El cómo lo utilizamos depende absolutamente de nosotros. Por lo tanto, el quejarme o el alegrarme, en consecuencia, también depende de nosotros. Decía Mario Benedetti que puedo estar triste por levantarme el lunes y tener que ir a trabajar, puedo alegrarme por levantarme el lunes y tener trabajo al que poder ir. Pues lo mismo ocurre en un fin de semana. Es decir, si es triste tener que trabajar en un fin de semana, eres tú quien tienes que cambiarlo. Si te alegras de poder tener trabajo, incluso un fin de semana, pues entonces es perfecto. Es decir, al final eres tú quien decides cómo quieres trabajar, qué es lo que quieres hacer y hasta dónde estás dispuesto a aceptar el, bueno, pues que el trabajo se meta en un terreno de más de ocio, un espacio más de ocio, o que el ocio entre en un terreno de trabajo. Es decir, la decisión siempre es nuestra, no la tiene nadie más. Y el control y consecuencia también es nuestro. Nadie más lo tiene.
Mira, Nadia dice, es verdad, dice, ayer mi mamá decía, hoy mi día fue muy largo, y mi hija le contestó, abuela, el día es igual de largo para todos. Dice, ¿no? Qué bueno ver que mis hijas van formando, ¿cuántos años tiene Nadia, tu hijita? Qué bueno, dice, ver que mis hijas van formándose en estos conceptos desde peques. Todo depende de la actitud de vida en este mismo momento estamos eligiendo. Para mí, en cualquier lugar o circunstancia, no hay lugar a la queja. Hay que tomar más acción de nuestras vidas y ser más agradecidos. Sí. Sí. Y con respecto, Fernando posteó hace, ¿cuándo fue? Creo que el jueves, en su blog de www.desdelatrinchera.com, este poema de Mario Benedetti, y lo leí. Y la verdad es que 10 añitos tiene la hija de Nadia. Y es así, ¿no? ¿Qué actitud uno tiene frente a la vida? ¿Puedo poner excusas o puedo poner el hombro y salir adelante? ¿Puedo, si siento miedo, puedo quedarme acurrucado, puedo enfrentarlo? Creo que es así. Y con esto, yo en realidad lo que me refería al trabajo es que mucha gente muchas veces se queja de cuánto trabajo tiene, que está bien. Dejemos la queja de lado y vayamos al concepto en sí. ¿Cuánto trabajo tengo? ¿Tengo que venir un sábado a mi oficina porque las carpetas que tengo que ver se me caen de la cantidad? No llego. Entonces, me refería más a ese tipo de gente que busca eso, ¿no? De la excusa de tener que ir a trabajar. ¿Y qué es lo que hay de trasfondo cuando dejo que se apilen esas carpetas en mi escritorio y no las estoy mirando? Por otro lado, a mí me pasó en un trabajo donde estuve, había una compañera de trabajo, que si mis compañeros me están escuchando por ahí se van a reír, que andaba todo el día con la cadera en una escribanía, y andaba todo el día con una carpetita bajo el brazo y decía, ¡ay, cuánto trabajo que tengo! ¡Ay, todo lo que tengo que hacer! Y un día yo le dije, bueno, le dijo Pepe, por decirle algo, ¿por qué en lugar de estar con la carpetita bajo el brazo, yendo y viniendo, quejándote de todo el trabajo que tenés que hacer, no te sentás y no lo haces? Claro. A esto me refería cuando dije lo que dije, ¿no? Más allá de que, obviamente, si uno tiene que trabajar un fin de semana y tiene, como vos decías, puedes estar más apretado o menos apretado de trabajo y hay que sacar hay que sacarlo. Más allá de eso, ¿qué pasa cuando se vuelve costumbre? Cuando ya es cotidiano, ay, no me sale la palabra, bueno, cuando se hace costumbre, no sé, ¿cómo es?
Sí, cotidiano.
Cotidiano, se me fue mal la palabra. Sí. Cuando es cotidiano y empiezan las quejas de la familia, de la pareja, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿No? Entonces, esto también, fijarse internamente de en dónde viene el bloqueo, en dónde yo estoy poniendo el palo en la rueda. ¿Se entiende?
Sí, incluso, si me permites, apuntaría dos preguntas para que todas las personas que nos oyen se las hagan, tanto en un caso o en otro, según corresponda. En un caso, en el caso de que efectivamente sea esa típica persona de uff, es que tengo muchísimo trabajo que hacer, si es que yo no estoy trabajando de lunes a domingo, etcétera, etcétera, quitando que sea coyuntural, que sea una cuestión puntual y momentánea de las circunstancias, si eso es algo habitual a lo largo de los meses, incluso de los años, la pregunta que yo haría es, si de repente no tuvieras nada que hacer, ¿qué sería lo lógico, lo normal que estarías haciendo y con quién lo estarías haciendo? Porque tal vez, a lo mejor, estás evitando, o sea, cargándote de trabajo, lo que haces es intentar evitar estar haciendo esas otras cosas con esas otras personas. En ese caso. Y en el supuesto caso, que sea otro tipo de perfil de persona, es decir, aquel de, es que soy importante, y de verdad, y ver esas carpetas es importante, y ir a la oficina y repasar esas facturas es muy importante, en el que todo es importante, por lo tanto, qué difícil es hacer mi trabajo, el planteamiento que yo le haría, o la pregunta que le haría es, si mañana tuvieras un problema de una operación, de la pierna, algo que tampoco vayamos a algo muy grave, evidentemente, y tuvieras que estar hospitalizada, o alguien que tú conoces, sí o sí, no te queda otra opción, tienes que ir a cuidarle durante un mes. ¿Qué ocurriría? ¿Qué es lo, sabes, lo de la isla, ¿no? ¿De qué tres cosas te llevarías? Pues en este caso es, ¿qué tres actividades serían imprescindibles que tú tuvieras que desarrollar durante este periodo de tiempo y cuáles otras podrías prescindir de desarrollarlas o delegarlas porque no te queda más remedio porque tienes que estar atendiendo a esta persona, por ejemplo, o porque estás hospitalizado, ¿no? Yo creo que eso nos ha ocurrido, a mí me ha ocurrido, cuando de repente te hospitalizan por una operación, por tonta que sea, parece que el mundo se vaya a acabar, pero de repente te hospitalizan y ya está. ¿Sabes? No pasa nada, el mundo sigue girando, la empresa sigue funcionando.
Tal cual, nada es tan grave. Bueno, y con esto, Fernando, vamos cerrando el tema. La verdad que es muy interesante y seguramente Fernando va a seguir participando del programa. Y vamos a volver siempre sobre estos temas porque son más que interesantes. Te lo dejamos para que te quedes pensando y veas qué tan productivo querés hacer tu tiempo. Mirá lo que te lo estoy planteando de este lado, ¿no? ¿Cómo hacer productivo no mi tiempo? No, sino qué tan productivo querés hacer tu tiempo. Fernando, vos estás dando una capacitación ahora. Contame un poquito de eso antes de irnos.
Sí, estamos ayudando a las empresas a gestionar mejor sus ventas. Estamos ayudando a que puedan influir con talleres totalmente vivenciales, a que aprendan a cómo influir en otras personas, de forma que puedan mejorar la capacidad de venta de sus comerciales y en ese sentido que puedan estar más vivas en el mercado en un entorno tan competitivo, tan complejo como el que estamos viviendo hoy día.
Y entonces...
Son talleres... Sí, dime.
Pero yo vi que vos estabas dando un taller, lo vi por Facebook, ¿puede ser? Que ibas a estar dando una conferencia o algo por el estilo.
Sí, luego además en Madrid, de forma ya presencial, en abierto, para las personas que estén en Madrid, este miércoles a las 5 de la tarde en el Centro de Innovación del BBVA, voy a dar un taller en abierto, ya digo, gratuito, de 2 horas, que lo que hace, o sea, lo que voy a mostrar allí es cómo ir más allá de la vida que tienes, cómo ir más allá del diálogo interior que tienes, de forma que puedas vivir una vida más tuya, más plena, que puedas conquistar, que ser el dueño de tu destino, gracias a cambiar todos los códigos internos que tenemos, todo el lenguaje interno que tenemos, que nos decimos, creencias, patrones de lenguaje, etcétera. Cómo ayudarte en esas 2 horas a hacer pequeños cambios que marquen una gran diferencia y cómo vives la vida que estás viviendo y aquella que quieres vivir.
¿Y esto lo vas a hacer también por transmisión online o solamente es presencial?
En este caso solamente es presencial, no ha podido ser el tema de streaming online, de internet. Por lo tanto, en este caso es una pena, pero solamente las personas que puedan estar en Madrid.
Bueno, para quieren, nuestros oyentes que están en España, que vayan,
sí.
¿No?
Y luego después, las personas que estén fuera de Madrid, lo que sí pueden hacer es en el blog, aproximadamente unos 4 o 5 posts anteriores, está la ponencia sobre este mismo tema, ya no era un taller, era una ponencia, en este caso de unos 40 minutos, en la que daba unas pautas y unas claves para cómo ir más allá de tu propio código y en ese sentido mejorar tu calidad de vida.
Excelente, excelente ponencia, te lo tengo que decir, excelente, a mí me encantó. Excelente.
Muchas gracias.
Así que bueno, yo lo voy a estar posteando en el blog de Tu Consulta No Molesta. Lamentablemente se nos fueron las 2 horas. Terrible. Pasó volando el tiempo. ¿Por qué? Porque me encanta lo que hago. Entonces, nos estamos hablando, escuchando la semana que viene. Fernando, muchísimas gracias como siempre por tu participación. Toda la información tuya de Fernando para consultarle, de su blog, todo lo van a encontrar en el blog de Tu Consulta No Molesta. Y a ustedes les digo que tengan una excelente semana, que la pasen bárbaro, hagan que sea productiva su semana, su tiempo, disfruten y nos estamos escuchando, viendo, hablando el lunes que viene por la misma, a la misma hora, 11 horas de Argentina. Chao.